El consentimiento es la base imprescindible en el vínculo matrimonial y debe ser libre, pleno y responsable. Por tanto, el consentimiento matrimonial es un acto de voluntad cualificado. El contrayente, que en el momento de casarse no posee el uso suficiente de su entendimiento y voluntad, ni la madurez de juicio, o está imposibilitado para asumir las obligaciones conyugales esenciales, carece de la capacidad necesaria para el acto de voluntad cualificado en que consiste el consentimiento matrimonial. Les dejo con la profesora titular de Derecho Canónico, María Teresa Regueiro García, que nos explica el consentimiento como base del matrimonio.
Se usa repetir en los tratados sobre el matrimonio que el sistema construido por el derecho para regular el matrimonio se apoya en tres elementos fundamentales: la capacidad, la voluntad o consentimiento y la forma. Esto es verdad, pero en una consideración más profunda, todo el sistema matrimonial tiene por centro el consentimiento. Ello se ha puesto de relieve en el artículo 45 del Código Civil Español reformado, expresando lapidariamente el principio «no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial». Pero todavía más acabada ha sido la enunciación del canon 1057, parágrafo 1, del nuevo Código Canónico, colocado ahora en lugar preferente. El matrimonio lo produce el consentimiento entre las partes hábiles según derecho, legítimamente manifestado, consentimiento que por ninguna potestad humana puede suplirse. Resulta evidente, por esta norma ahora destacada e indudable, que el elemento creador del matrimonio, el que lo hace, es el consentimiento. Recordemos el viejo aforismo: el consentimiento y no la cópula conyugal hace el matrimonio. Es cierto que debe de estar acompañado por la capacidad de las partes que contraen y por una forma determinada que obligatoriamente se ha de utilizar en su manifestación. Pero es el consentimiento lo que produce el negocio matrimonial. Los otros elementos, a saber, la capacidad o ausencia de impedimentos y la forma, son impuestos por el ordenamiento por razones generales y externas. No hay duda que la normativa sobre los impedimentos y sobre toda la imposición de una forma obligatoria, última pieza con que la legislación positiva remata la estructuración del derecho matrimonial, han llegado a oscurecer un tanto el carácter consensual del matrimonio, al hacer de él un contrato consensual formal, dejando de resaltar que el único elemento naturalmente imprescindible es el consentimiento. Recordemos que hasta el siglo XVI el matrimonio era un negocio estrictamente consensual y que fue el Concilio de Trento el que impuso la forma obligatoria, disposición que ha pasado a todas las legislaciones matrimoniales de las naciones. Sin duda que la postura actual de quienes no aceptan en la unión de la pareja otra cosa que la voluntad de los contrayentes, excluyendo del mismo modo a la sociedad con sus leyes, tiene algo que ver como reacción contra el intervencionismo del derecho positivo. Olvidan, sin embargo, que, como decía Cicerón, el matrimonio es el semillero de la República, razón por la cual la sociedad interviene en él con sus leyes, sobre la forma, sobre los impedimentos y sobre otros condicionamientos. Pero sigue siendo cierto que solo el consentimiento es requerido imprescindiblemente por la misma naturaleza del matrimonio antes que por el ordenamiento, y afecta y se refiere ante todo a los contrayentes y a su mundo interior en el cual se constituyen los elementos sustanciales del negocio, antes de que los mismos devengan elementos formales y por tanto jurídicos. No es fácil precisar el contenido positivo del consentimiento como distinto del que se puede ofrecer en unas elementales nociones que se obtienen más de la experiencia directa que de la reflexión científica. Mientras, de hecho, una doctrina casi exhaustiva y una riquísima jurisprudencia de varios siglos han investigado y profundizado en el consentimiento por todos sus lados en su aspecto negativo, es decir, cuando éste está viciado o falta, en cambio se ha abordado raras veces el contenido positivo de dicho acto de voluntad. Es decir, que mucho se ha desarrollado lo referido a los vicios y ausencia de consentimiento, lo que no es el consentimiento, y muy poco lo que el consentimiento es en sí mismo. Este hecho indiscutible que ofrece la historia del derecho matrimonial es un dato que nos puede mostrar cuál es la realidad del consentimiento. Ante todo, se centra en un hecho muy simple, que el consentimiento, que es necesario y se requiere para la validez del matrimonio, es algo muy elemental. No es otra cosa que la adhesión de la voluntad de los que se casan, el núcleo esencialísimo del instituto conyugal. Este nos ha descrito en el Canon 1096, colocando el matrimonio en su reducción al mínimo de su identificación, como consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Por ello, el análisis de lo que el consentimiento matrimonial es en sí mismo no puede menos de ser, desde el punto de vista jurídico, extremadamente breve. En cambio, es casi inagotable desde el punto de vista jurídico el estudio del consentimiento, que pudiéramos llamar patológico como relación al matrimonio. Algo así ocurre con otra realidad trascendental, la salud humana. Pocos análisis cabe hacer sobre la misma que sean positivos y no se refieren a las patologías. Lo que es la salud y las condiciones requeridas por la misma lo sabemos principalmente a través de las infinitas situaciones de enfermedad o falta de salud. Los vicios del consentimiento, la ausencia del mismo, así como los impedimentos que obstaculizan el matrimonio, son como las enfermedades del mismo, o múltiples situaciones anómalas que resultan no pocas veces muy complicadas. En cambio, la situación de un consentimiento sano es una cosa muy simple, aunque difícil de explicar. El acto de contraer que se manifiesta externamente y que puede aparecer como válido puede no serlo por hallarse afectado en sí mismo por una otra voluntad contraria que le combate en el interior del mismo sujeto, o también por la presencia de un elemento anormal que perturba el proceso regulador del acto de consentimiento, o puede ser limitado por elementos de los cuales la misma voluntad hace depender el valor de su matrimonio. Son los casos de simulación, error, miedo o falta de libertad interna, de falta de discreción de juicio e incapacidad para asumir las cargas conyugales. Y en el caso del matrimonio condicionado, son las múltiples situaciones que conducen a la nulidad del matrimonio, en las que el consentimiento o falta o está viciado o se haya sometido a condición. Ausencia de voluntad, voluntad viciada y voluntad condicionada son los tres capítulos en los cuales se estudia la materia del consentimiento desde el punto de vista negativo y que sirven para señalar los elementos positivos en la estructuración del consentimiento matrimonial. La contraposición entre falta o ausencia de voluntad y voluntad viciada ha sido esclarecida desde hace tiempo por la doctrina general del derecho, aportando una fundamental contribución la jurisprudencia y la literatura canónica. En el matrimonio, la diversidad de situaciones se afirma todavía con mayor claridad que en los otros negocios jurídicos. De hecho, son muy distintas las consecuencias en el matrimonio de la falta o ausencia de voluntad que las de la voluntad viciada. Por cualquier razón que el consentimiento falte, y aun cuando la contradicción entre la aparente manifestación de la voluntad y su inexistencia interna sea conocida por el sujeto y aun querida, caso de la simulación, el matrimonio es nulo porque no existe el consentimiento mismo, que es un acto interno de voluntad. Como hemos visto, la existencia del consentimiento de los esposos es esencial para que se dé un matrimonio válido, de tal forma que el derecho no admite ninguna posibilidad de sustitución de la falta de voluntad de los esposos, mediante la intervención de la llamada voluntad del ordenamiento jurídico. Ninguna forma de suplencia tutelar de un tercero encuentra aquí cabida. Se sostiene en toda su plenitud la exigencia de que la manifestación externa ha de ser correspondida por la voluntad real interna. Se puede continuar afirmando, según la ininterrumpida tradición canonística, que toda la materia relativa al consentimiento se halla regida por el principio fundamental de que la manifestación externa del mismo debe corresponder a la voluntad interna. Las consideraciones de interés público o necesidades de orden general, como la solidez del instituto matrimonial, etcétera, no pueden servir para alterar la radical esencialidad del consentimiento en el sistema matrimonial, supliéndolo o sustituyéndolo o no considerándolo. Ahora, unas orientaciones prácticas para preparar la asignatura de Derecho Matrimonial, referidas también en consecuencia al examen. Elementos imprescindibles para hacerlo son, además del manual de Derecho Matrimonial, publicado en Madrid en el año 2000, del profesor Souto Paz, director del Departamento de Derecho Eclesiástico de la Universidad Complutense, el libro práctico de causas matrimoniales, publicado en Valencia en 1998, de los profesores de esta asignatura en la sede en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Insustituible para realizar la prueba práctica del examen consistente en la resolución de un caso matrimonial. Junto a estos instrumentos es absolutamente necesario el manejo de los textos legales matrimoniales, pues a saber, los aproximadamente 100 cánones del matrimonio del Código de Derecho Canónico y los artículos sobre el matrimonio civil recogidos en el título cuarto del libro primero del Código Civil Español y también las adicionales a la Ley de Reforma del Matrimonio. Además, son también imprescindibles los acuerdos del Estado español firmados con la Santa Sede y los acuerdos firmados del Estado español entre el Estado español y las otras confesiones religiosas en su parte matrimonial. Nada más, sino desearos acierto en vuestra preparación de las pruebas presenciales y ponerlos a vuestra disposición para cualquier consulta telefónica.